Viromes y servilletas. Literatura y cine en Uniradio. La radio universitaria.
Primero que nada, agradecerte por estos minutos en la mañana Uniradio. Te convocamos en este espacio, Viromes y Servilletas, para hablar de tu libro, Nos íbamos a comer el mundo, 20 años de rock en Uruguay, 1990 a 2009. Así que primero que nada, te damos la bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Yo supe ser alumna de acá, así que bueno.
Compañera de acá.
Sí, ahí va.
Buenísimo. Cristel, más allá de tu vinculación directa con el periodismo musical, podríamos decir, porque ya hace unos años que te dedicas a escribir sobre música, trabajas en El Observador y además escribís en diferentes blogs vinculados a este tema. ¿Cuál es la motivación de la edición de este libro? Porque hay muchas generaciones vinculadas al rock. ¿Por qué hacer una lectura sobre esta generación en particular?
A mí, al principio, por vinculación y por relacionarme de primera mano, me interesaban los 2000. Porque me gustaba, por ser parte, ¿no? Me gustaba contar un poco lo que había pasado. Sin embargo, después, a medida que fui investigando, en realidad primero para una tesis que hice el año pasado para recibirme, me di cuenta que había un montón de cosas de los 90 que no eran muy conocidas, que habían pasado un montón de cosas y que, no sé, por diferentes razones no estaban muy consignadas en libros o un poco en prensa. Y me interesó eso, fue como una curiosidad propia de saber qué fue lo que había pasado en los 90 y a partir de también hablando con músicos, darme cuenta que había un montón, habían cosas que estaban muy relacionadas con lo que había pasado con los 2000 y todo lo que había pasado en los 90 primero.
¿Qué sabías vos de esta generación previo a encarar el trabajo de este libro y qué fue lo nuevo que te encontraste en este tránsito, no?
Sí, yo lo que descubrí y me encantó fue el tema del Cargo 92. Yo en su momento no lo conocía. Y cuando decidí empezar a investigar, me dijeron, che, mirá que eso pasó y fue re importante. Yo no lo conocía, lo conocí a partir de lo que me contaron. Bueno, alguna otra cosa, capaz que junta cadáveres, el boliche junta cadáveres, lo conocía de nombre, de alguien que lo había nombrado por ahí, pero no sabía lo que había pasado, eso también. O sea, más, sobre todo los 90 había un montón de cosas que no sabía. Y me fueron contando y bueno.
Es un trabajo que se nota que tiene mucha dedicación, ya me contarás hace cuánto que lo venís realizando. Por lo que se ve en el libro hay como más de 40 entrevistas, que tu elección y tu manera de narrarlo fue hacerlas dialogar entre sí, ¿no? Para poder conformar entre todas esas entrevistas un testimonio común. ¿Por qué esa elección de narración?
Bueno, me pareció, yo porque al hacer muchas entrevistas, y eso a veces uno se queda como con las ganas de dejar, viste, cuando que el discurso de la persona, ¿no? Cuidar cómo queda y que quede bien, que sea coherente. Y bueno, a través de haciendo tantas entrevistas me dieron ganas de hacer algo con esto y dejar que las personas hablaran. Porque a mí me resulta súper interesante escuchar y ver lo que dicen los músicos, cuáles son sus opiniones y cuáles son sus ideas y sus reflexiones. Y me pareció que era ideal, porque yo no me quería meter en dentro del discurso, porque yo no estaba ahí, yo no fui protagonista, ellos sí. Entonces me parecía que a través de lo que se llama narración oral le daba un espacio de protagonismo y de importancia a la voz de los protagonistas, que de otra manera por ahí eso queda mucho más licuado.
Ahora, es una década que arrancó de una manera bastante compleja, ¿no? Porque vos en el principio del libro relatás cómo fue la caída del rock post-dictadura, que en el 89 es como que termina de cerrarse esa etapa, lo dura que fue además, y cómo arrancan los 90, que es una, según los entrevistados, es una época muy oscura, que muchos como que quieren olvidar. Ahora, entre toda esa oscuridad nacieron bandas, ¿no? Y pasaron cosas.
Claro, a mí eso me parecía sumamente interesante, porque si bien ya había pasado durante la postdictadura y eso más o menos marcó lo que venía a ser el rock nacional, Después en los 90 decían, bueno, no pasó nada. En realidad pasaron un montón de cosas, pasaron cosas fundamentales. Y sí, o sea, a mí me a partir de, bueno, todas esas cosas que fui descubriendo que pasaron en los 90, uno de los temas más fuertes también fue las razias. O sea, que todavía dentro de la democracia se permanecía como ese aparato represivo donde había jóvenes que estaban en la calle y por ser dos o tres y ser peludos o vestirse de negro, los llevaban a las comisarías. Y todo eso, a mí me pareció impresionante, ¿sabes? Tener un montón de gente que uno conoce y reconoce que a todos le pasó lo mismo y que todos de alguna manera u otra se vieran influidas por ese tipo de cosas que son prácticas políticas, por así decirlo, ¿no? Claro que todas estas pequeñas cosas que fueron sucediendo a nivel político y a nivel social hicieron que naciera toda esta rock. Y eso a mí me parecía que había que contar.
¿Cuáles son las diferencias más grandes? Porque son dos décadas, ¿no? Las sí. que atraviesa este libro. Y son bien distintas, la década del 90 y la década del 2000 al 2009. Sí. ¿Cuáles son las características más distintas que encontraste que las diferencian a estas dos generaciones, se podría decir?
Claro, bueno, primero que nada el contexto, ¿no? Los 90, eso que decíamos, estábamos como... Los principios de los 90 era todavía una época muy oscura, donde todavía no había mucha esperanza en la juventud, y sin embargo salieron como mucho rock de antro y de anda. Ya en los 2000 el contexto ya era diferente, la profesionalización de la música ya era diferente, se contaba con más instrumentos, con más acceso a la información, entonces las bandas que salieron en ese entonces tenían como una preparación ya, digamos, mucho más fuerte que la banda de los 90 que tocaban con lo que había y con amplificadores armados, ni siquiera tipo comprados, sean armados en Rondó, por ejemplo. Entonces sí, o sea, los 90 tenían como toda esa cosa que todavía llegaba de los 80 y después se fue desarrollando a través de, bueno, la globalización, el hecho de que se puede acceder más información, más a los instrumentos y todo eso, que después se explotó en los 2000 y acompañado con el tema de la crisis, que fue lo que impulsó muchísimo más al rock nacional para que alcanzara la popularidad. Entonces sí, o sea, en los 90 fue más de under, más de boliche, en los 2000 fueron de explosión y de festivales ultra populares y ultra masivos. Entonces y sin embargo los protagonistas fueron los mismos, porque las bandas de los 90 también tocaron en los 2000.
Exacto.
Entonces eso está bueno en realidad. No, contextos súper diferentes, pero los protagonistas más o menos son los mismos.
¿Y estos protagonistas qué te dicen de hoy? ¿Qué nos queda de estas generaciones de rock?
Bueno, sí, o sea, digamos como que el presente lo están mirando como una manera no negativa. No es negativo, pero sino como pasando raya de un momento súper popular a un momento donde ahora lo popular ya es otra cosa. Y ellos, yo creo que muchos, o sea, por lo menos las bandas más populares, tratando como de encontrar su lugar en este nuevo mundo, lo cual a muchos le ha ido muy bien, por cierto. A otras bandas más chicas, ahí la están luchando un poquito más, sobre todo con... considerando que ahora en Montevideo hay muchos problemas con el tema de cierre y boliches, entonces hay menos lugares para tocar. Y son cosas que en realidad uno va viendo y vas analizando, y son cosas que se venían repitiendo de antes. Porque, como te decía, en los 90 el rock era de boliche, y no era de escenario, de velódromo, por así decirlo. Entonces hay como un pequeño regreso, por lo menos a la manera, al formato del rock. No al contexto, porque el contexto es sumamente diferente, sino cómo viene sobreviviendo el rock, que es a través de los boliches.
Ahora, una pregunta que es más personal. Luego de tener este libro publicado, de realizar este trabajo de investigación y de dedicarte ya hace bastante tiempo al periodismo musical, ¿qué representa para vos hacer periodismo y escribir sobre música?
Para mí es la vida. O sea, yo cuando me di cuenta que quería hacer periodismo, me di cuenta que quería hacer periodismo musical. O sea, para mí las dos cosas van de la mano. O sea, para mí es mi vocación y me encanta. y bueno, hacer un libro es una experiencia, obvio, sumamente nueva. Yo no estaba en mis planes, fue como que salió, y estuvo buenísimo, es un laburo gigante, sí que me comió un año, pero para mí, sí, eso que te digo, es la vida, para mí tener la oportunidad de hacerlo, lo agradezco pila. Y me encanta.
Y si tuvieses que decirle al lector en una frase, ¿qué se va a encontrar en Nos íbamos a comer el mundo?
En una frase. Para mí el libro es rock, en las buenas y en las malas. Creo que es eso. En las buenas y en las malas, pero es rock.
Bien, es una buena definición, es una buena definición. Ahora, solo una sugerencia, capaz que para cerrar, si querés recomendarnos alguna banda o alguna canción que quieras que compartamos con esta nota.
A ver, amigo, últimamente con todo el tema de la vuelta de la trampa es como que se revivió todo el furor, así que no sé, pongan alguna de la trampa. Del disco Frente a Frente, así que es en vivo, así bien energético.
Buenísimo.
Cualquiera, que quieran ustedes.
Estamos todos sensibles, además, con esa vuelta y felices. Así que es una buena ocasión. Es una buena ocasión, claro. Y se le dedica también a la trampa su espacio importante en el libro. Así que los invitamos a todos a que recurran a él para tener más información de nuestro rock nacional. Ahora, ¿este libro lo vas a presentar en la feria?
Sí. Sí, lo voy a presentar en la Feria del Libro el 30, que es del viernes 30, a las 9 en el Salón Rojo. Y voy a estar yo con Gabriel Peveroni y Marcos Motosierra, que vamos a estar los tres ahí charlando del libro, así que va a estar divertido.
¿Va a haber algo de rock en vivo?
No, por lo tanto no. Eso sí, bueno, quedará en el debe, pero...
Está muy bien. Cristel, muchísimas gracias por estos minutos de la mañana de Uniradio. Ha sido un gusto hablar contigo, ¿eh?
Igualmente.